Y ahora os hago una pregunta. ¿Sabíais que existían unos insectos en donde los machos tienen vagina y las hembras tienen pene? Bueno, pues se han investigado, se han estudiado y nos lo va a contar ahora Mado.
Eureka.
Y hoy la actualidad científica nos lleva a contar los premios Nobel, pero los más extraños, los más raros, los Ig Nobel. Amado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, muy bien. Aquí con más frío que la semana pasada.
Jolines, ya es difícil, pero hace frío, ¿eh? Ha llegado el invierno y ya ha llegado de verdad en todos los sitios, ¿eh? Porque los 0 grados se están marcando en varios lugares, ¿eh?
Sí. Y bueno, como ya se está acabando el año con esto de que llega el invierno y cada vez que llega el invierno hacemos un repaso de todo lo que ha pasado en el año, pues nos toca hablar de los premios Ig Nobel, que son no los Nobel, sino los Nobel a los estudios más raros del año 2017, que se convocan todos los años.
Bueno, pues entre esos estudios, un premio Ig Nobel, el de biología, se lo ha llevado una investigación realmente curiosa y llamativa. Una investigación que parte de la existencia de unos seres vivos, unos insectos, en donde es, no sé si me equivoco o no, pero no digo una burrada si digo que es la hembra la que con su pene penetra al macho que con su vagina la recibe, ¿no?
Oye, mira, me estoy acordando. ¿Tú te acuerdas de ese autobús que va por Madrid? Esa campaña del Hazte Oír que iba diciendo que no te engañen, sí. Los niños tienen pene. ¿No? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, pues a los que defendían eso y a los que conducían ese autobús, a la organización, a la, bueno, pues esa cosa que lo puso en marcha, hay que ponerles en la cara este estudio, ¿no? Y muchísimas sí. Otras cosas. Hay que ponerles en la cara, entre otras cosas, la vergüenza, porque ellos tenían muy poca y poca vergüenza, poca cultura, tenían de todo, absolutamente de todo, ¿no? Pero este estudio es fantástico, ¿eh?
Este estudio es fantástico. O sea, los premios Ig Nobel me gustan mucho porque son ese tipo de premios que primero te hacen reír, pero luego te hacen pensar. Entonces, resulta que el Ig Nobel de biología fue para un equipo de científicos brasileños y japoneses que descubrieron en una cueva de Brasil un insecto que, bueno, que pondría de punta los pelos de estos activistas de la teoría, porque resulta que aquí las hembras son las que tienen pene y los machos son los que tienen vagina. Y además lo publicaron en una revista bastante prestigiosa, en Current Biology. Y lo que pasa es que aquí la hembra penetra al macho para sacarle el esperma. Pero lo más curioso y lo más gracioso, y yo creo que por lo que le han dado el premio Ig Nobel, es porque los científicos decían que este descubrimiento dejaba todos los diccionarios desfasados en lo que a la definición del pene se refiere, ¿no? O sea, hacían ese comentario que para mí es súper, bueno, súper acertado, pero que vamos, que es un pedazo de descubrimiento, sí.
Desde luego que sí. Un descubrimiento, una investigación. Los Ig Nobel cumplen esa función. Primero nos sorprenden, sin embargo, son estudios científicos llevados a cabo científicamente de forma muy seria. Luego sobre temas verdaderamente rocambolescos, pero también forman parte de la realidad, ¿eh?
Sí, además, porque porque muchas veces los artículos se escriben en tono humorístico, pero porque la ciencia no está exenta de humor, ¿no? Incluso ahí está esa ceremonia dirigida por Mac Abrams, que ahí están esos estudios improbables que a veces se publican en su revista de estudios improbables, que así se llama, ¿no?
Y es que luego, además, se han entregado otros premios muy llamativos, muy curiosos, muy para comentar, como este premio Ig Nobel de física. ¿Quién se lo ha llevado?
Pues se lo ha llevado un investigador francés por un ensayo en el que, atención, reflexiona sobre la posibilidad de que un gato se encuentre al mismo tiempo en estado sólido y líquido. Y este estudio, además, lo ha hecho, no es la paradoja de Schrödinger, ya lo aviso, no tiene nada que ver con nada de eso, ni con la física cuántica, pero es un estudio muy raro, ¿no? Porque en realidad lo que ha hecho el hombre es poner a gatitos en una serie de tarros y contenedores para demostrar que al final el gato se adapta a su contenedor. Y además esto lo dijo el hombre en la gala, muy ufano, y que eso sí, ningún gatito ha sufrido ningún daño en este experimento, también lo dijo, ¿eh?
Bueno, eso lo dijo, pero ¿los gatos qué opinan?
Hombre, los gatos ya sabes que les gusta meterse en cajas y cosas de esas, claro, pero vamos, era como el gato se adapta a su contenedor. Me cago con todos los huesos que tiene el gato, son súper flexibles, pero que era como, no me digas.
Y yo pienso que el premio Nobel de la Paz o el Ig Nobel igual se lo han dado a un gato o no. ¿A qué propuestas se lo han dado este año?
Pues mira, se lo han dado a un estudio muy raro, porque tampoco sé lo que tiene que ver con la paz. Pero luego lo he pensado y decía, ¿pero esto por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Pero luego, dando de vueltas, he llegado a una conclusión. A ver si tú luego estás de acuerdo conmigo. Resulta que un equipo internacional de investigadores ha demostrado que el uso del digeridú. El digeridú es un instrumento australiano que es así como un cuerno. Es como un shofar, ¿no? Como un cuerno antiguo, un aerófono, una cosa que emite sonidos. Pues ellos dicen que este instrumento, si lo aprendes a tocar, ayuda a mejorar la apnea del sueño y los ronquidos. Entonces, lo que hay que hacer, que además el autor del estudio, el primer autor, lo probó en sus carnes, es hacer 4 meses de entrenamiento, aprender a tocar este instrumento 5 veces por semana, que además creo que no es un instrumento muy fácil de llevarse a la cama, que es un pedazo de cuerno impresionante, y digo yo que le habrán dado premio Nobel de la Paz, porque si no roncas, pues la gente dormirá en paz, ¿no? Porque es que no lo entiendo.
Sí, aunque eso de llevarse un cuerno a la cama también tiene su aquel,
¿eh? Si son dos flipas.
Jolines, sí. Todos tienen de doble lectura, pero bueno, es fantástico. Lo que no sé es si es tan fantástico como una disciplina que en los últimos tiempos se está empeñando en hacer la vida de las personas en difícil. La economía. ¿Quién ha ganado el premio Ig Nobel de Economía?
Bueno, pues este premio ha viajado a Australia este año, donde una pareja de estudiosos ha querido comprobar, no sé, yo es que a veces no sé cómo se le pasan las cosas a la gente por la cabeza, pero mira, la gente se hace preguntas. Ellos quisieron saber si sujetar un cocodrilo entre las manos afectaba a la capacidad del apostador, ¿no? De la persona que hacía apuestas electrónicas, de estas apuestas que hay electrónicos, ¿no? Entonces los sujetos lo que hacían era sostener durante un minuto a un cocodrilo joven en las manos antes de ponerse a apostar. Pues eso, pues para ver qué efectos tenía. Si apostabas más, menos, no sé qué. Es que es tan loco que...
Qué barbaridad.
No sé, ¿tú cómo te quedas?
Yo me quedo... En los últimos tiempos, tú te habrás dado cuenta, ¿no? Se han abierto muchísimos centros de apuestos, muchísimas tiendas en las cuales se puede apostar, normalmente cosas deportivas. A mí me parece un mal síntoma, ¿eh?
A mí también, pero lo del cocodrilo es que no le veo relación.
Estaría bien que en algunos de estos establecimientos metieran cocodrilos, pero no para apostar o no, sino para que les dé un buen mordisco en el culo a los que se dejan el sueldo ahí, ¿eh?
Sí, porque fíjate si hay estudios para hacer relacionados con el tema de las adicciones, de la recompensa, la dopamina, o sea, no sé, para atajar un poco el tema del problema de las adicciones y del cerebro adictivo, pero bueno, en fin, sigamos hablando de Ig Nobel.
Por ejemplo, del de anatomía.
Ay, esto me encanta.
Dime, cuéntanos.
Sí, porque es un poco de esto de abuelita, porque tienes las orejas tan grandes, ¿no? Este cuento de Caperucita, pues bueno, pues resulta que este premio ha recaído en un estudio que no es ahora reciente. Este lo hicieron en 1993. Lo que pasa es que a veces los premios Ig Nobel, si no encuentran un premio así muy, muy, muy bestial que darle el Ig Nobel, pues se lo dan a otro, ¿no? Que fue hace años. Y este fue por un científico, un médico británico, que en el año 1993 se preguntó por qué los viejos tienen las orejas tan grandes.
¿Y por qué las tienen así?
Pues según sus datos, porque crecen 0,2 milímetros al año.
Jolines, ¿toda la vida?
0,2 milímetros al año.
Joder, entonces, pues algunos tendremos unos orejones cuando seamos mayores tremendos, ¿no?
Bueno, sí, fíjate. Pero que, pues nada, ahí está, porque los viejos tienen las orejas tan... Pero que eso es un poco como de, no me digas, ¿no? O sea, de A va a parar a B y B va a parar a C, es un poco como de cajón, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Que la gente pues se ponga a estudiar estas cosas y tal, y es genial, me parece fantástico.
Bueno, es estupendo y es fantástico. 0,2 milímetros cada año. Eso es lo que crecen las orejas, y crecen durante toda la vida, y que por eso los mayores tienen esas orejas tan grandes. Se ha llevado el premio Ig Nobel de anatomía. Y empezamos hablando de fluidos, los de la hembra sobre el macho. Bueno, un lío, pero se ha llevado un Ig Nobel, el Ig Nobel de biología. Y también vamos a hablar del Ig Nobel de dinámica de fluidos. ¿Quién lo ha ganado?
Un surcoreano. Un surcoreano que ha estudiado, atención, la forma idónea, es que claro, esto es una cosa que preocupa a mucha gente, de caminar con una taza de café sin que el oleaje interno provoque un derrame del líquido. Vamos, ¿cómo hay que caminar para que no se te caiga el café? Pero es que además, según su trabajo, pues lo ideal es caminar de espaldas. Si tú caminas de espaldas, pues evitas que se te caiga el café, que se te derrame. Entonces, claro, puede ser por el hecho de que no estamos acostumbrados a caminar hacia atrás. Decía que este hombre se llama Jiwon Han. Que además también admitía, el hombre decía, que claro, que si nos ponemos a caminar hacia atrás también corremos el riesgo de evitar, de caer, tropezar con una piedra o tropezar con otro colega. Lo cual, pues eso sí que haría ya que se derrame el café.
Madre mía, a partir de ahora todos los camareros van hacia atrás, ¿no?
Imagínate, sería impresionante.
Sería una escena verdaderamente llamativa, como la ha sido la recogida del premio Ig Nobel de Nutrición, ¿no?
Sí, este es interesante, porque resulta que también se ha ido a Brasil, ¿ves? Este año Brasil se ha llevado dos, que unos científicos han dado con el primer vampiro de una especie de murciélagos que efectivamente se alimenta de sangre humana, que hasta ahí, bien, ¿vale? O sea, han descubierto una nueva especie. Lo gracioso del estudio ha sido el título que le han puesto a la investigación, al artículo que han escrito estos científicos, que, ¿ves? No somos los periodistas los únicos que tenemos esa ocurrencia a veces a la hora de dar los titulares. Ellos también, porque lo han titulado, el estudio se titula ¿Qué hay de cena? Es muy gracioso, muy gracioso.
Bueno, pues este es el premio Ig Nobel de Nutrición. ¿Y el de Medicina es algo más serio o no?
Bueno, el de medicina es, no sé cómo explicártelo, es un grupo de neurocientíficos británicos y franceses que se pusieron a estudiar en un escáner cerebral la respuesta de la materia gris de las personas a las que les asquea el queso. O sea, en plan, pues vamos a ver el cerebro de los que les das con queso, a ver lo que... Les ponemos queso ahí mientras les escaneamos el cerebro. A ver, que son estudios que, como te digo, primero dan risa y luego te dan que pensar, ¿no? Pero que así a simple vista pues dices, uy, y sobre ellos ha recaído.
Bueno, pues ellos han ganado el premio Nobel de Medicina. Vamos a ponernos un poco cognitivos. ¿Quién lo ha ganado? ¿El de cognición?
Sí, pues lo ha ganado Mateo Martín, que es el autor. Además, él figura como afiliado a la Universidad de Barcelona, Mateo Martín. Y este es curioso porque también ha sido, junto a unos investigadores italianos, que estudiaron en detalle, fíjate, esto es curioso, si los gemelos idénticos son capaces de distinguirse a sí mismos de sus hermanos al ver unas fotos. Y efectivamente, cuando solo veían rasgos faciales, no sabían reconocerse. O sea, no sabían decir, este soy yo o este es mi hermano, ¿no? Y sobre este ha caído el premio Nobel de Cognición.
¿Y el de obstetricia?
Pues el de obstetricia ha recaído también en un equipo español, enteramente español, comandado por Marisa López Tejón, por descubrir que los fetos escuchan mejor la música si se les acerca el aparato de música dentro de la vagina de su madre.
Madre mía.
O sea, que si lo pones en la vagina, ellos lo oyen mejor que si lo pones en la tripa. Entonces, pues que el feto pues reacciona a este estímulo auditivo desde la semana 16, ya lo dicen, 10 semanas antes de lo descrito para la ciencia hasta el momento. Y bueno, pues es curioso, pero pues ha generado ese toque gracioso que siempre buscan los Ig Nobel de decir, bueno, lo ponemos ahí el aparato en la vagina para que escuchen música a los bebés, ¿no? Que a mí, la verdad, puestos a hablar de temas vaginales, me ha llamado mucho la atención una alarma que resulta que han inventado una alarma que te produce un orgasmo si eres mujer cuando te despiertas. Sí, o sea, es un aparato muy aparatoso.
Qué envidia, ¿no? Nunca mejor dicho, es muy ruidoso también, ¿no?
Yo también estaba pensando, qué interesante, hasta que he visto el aparato, que es un poco aparatoso. Porque, claro,
hasta que has visto el aparato y dices, no me pone nada, ¿no?
Claro, es un aparato que, es, pues imagínate, pues lleva como un despertador digital, bueno, digital, de digital, ¿sabes? O sea, que lleva como una, como si fuera un mini vibrador, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer es metértelo por debajo de la braguita y acostarte con eso a dormir. Pues imagínate.
Toda la noche, ¿no?
Claro, la incomodidad.
Joder. Sí, menuda sí. Noche la da el vibrador. Chica, jolines.
Menuda noche, sí, sí, sí. Y luego otro estudio que ha salido esta semana, que el titular es muy gracioso, pero bueno, que va en plan de la fritanga puede salvar el clima, ¿no? En plan de cómo hacer croquetas puede salvar el clima. Pues porque resulta que la grasa presente en el humo de la fritanga favorece la formación de nubes y tiene la capacidad de bajar las temperaturas. Y, bueno, los autores pues no es que nos estén diciendo que nos pongamos aquí ahora a hacer croquetas y fritangas y tal para salvar el medio ambiente, ¿no? Porque además sería la pesadilla de cualquier cardiólogo. Pero sí que parece que puede ser interesante pues para otro investigar otros procesos que puedan atajar el tema del cambio climático.
Bueno, pues la verdad es que todos los estudios estos son muy llamativos, nos hemos reído, hemos sonreído con algunos, también nos hemos sorprendido mucho con otros, y lo hacemos aquí, los hemos recuperado y contado aquí, en Eureka con Madu Martínez. Madu, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.